Es verdad que estaba diciendo nuestro doctor, el neurólogo y colaborador ya habitual del programa del Vitas 9 de octubre, que estaba hablando hace un momento y hablaba de las compañías de salud privadas, de las que son públicas, y hablaba de economía y decía economía es todo y estamos en un sistema capitalista y el dinero importa. Bien lo sabe Roxana Leotescu. Perdonen que seamos tan groseros, pero vamos a hablar de dinero, de buena educación financiera, y lo vamos a hacer no con cualquiera, sino con la directora general de GB Consultores. Un aplauso para ella. Bienvenida, Roxana.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Perdonen la mala educación, pero vamos a hablar de dinero, he dicho, porque de dinero parece que no es muy educado hablar. Por ejemplo, dicen, no se puede hablar de dinero ni de política en la mesa. ¿En tu casa cómo lo hacéis?
Bueno, pues yo creo que hay que hablar de todo. Simplemente lo que tenemos que tener es respetar las opiniones que tiene cada persona respecto a estos temas que en algunas situaciones son polémicas. Pero sin dinero la economía no se mueve, el mundo no se mueve, con lo cual es una parte esencial de nuestra vida, de nuestro día a día. Con lo cual hay que hablar también de dinero. Y sobre todo de una consultora financiera, qué duda cabe que el dinero es importante, la rentabilidad es importante. Y si no hay liquidez en las compañías, pues en este caso ese estrés financiero aparece, y de ahí nuestro rol, ¿no? De poder solventarles esas situaciones. Con lo cual, creo que es un buen tema a elegir para esta tarde.
¿Cómo lo solucionáis cuando tienen ese estrés financiero del que hablas?
Bueno, primero que nada...
O sea, de muchas maneras, pero el caso que os encontráis más común, ¿cuál puede ser?
A ver, el caso más común que nos encontramos... A ver, no suele ser tan común, dado que nuestros clientes gozan de una buena salud financiera, aunque a pesar de gozar de una buena salud financiera, sí que es necesario siempre tener esos sistemas de vigilancia, esos sistemas de control, buscar el equilibrio a nivel de lo que es la liquidez esencial dentro de la compañía, ver cómo utilizamos nuestras líneas de circulante, tampoco tensar mucho al banco, ¿eh? Entonces, ¿cómo lo puedes controlar? Pues obviamente con los seguimientos permanentes, anticipándote siempre a las situaciones que se puedan dar. Nosotros con nuestros clientes estamos muy acostumbrados a trabajar siempre sobre presupuestos, con lo cual si te estás marcando una hoja de ruta y sabes realmente hacia dónde tienes que ir, es, no voy a decir imposible, pero sí más complicado que te encuentres ante situaciones sobrevenidas donde ese estrés financiero, ese estrés de liquidez pueda aparecer. Tenemos recientemente una situación como ha sido el tema de la Dana, donde no era una situación que nadie se pudiera esperar, y en este caso pues tenemos clientes que han visto complicado su final de año, de modo que pues inyectando nueva financiación para poder capar el temporal, pero bueno, seguro que lo van a lograr, dado que están bien asesorados y tienen pues muchísimas ganas de poder salir adelante.
Y eso en este caso concreto que has explicado, ¿cómo se hace? ¿Cómo llega esa inyección? Porque nos consta que hay una parte de ayudas que de alguna manera u otra, a mí sí que me consta, al sector empresarial están llegando, pero claro, no sé si todo eso lo cubre. Si en estas circunstancias una empresa acude a un banco y se le da crédito, no sé, ¿en qué manera se puede solucionar en esto concreto que hablabas?
A ver, primero que nada, lo que tienes que hacer es parar y ver realmente cuál es el daño que se ha originado dentro de tu compañía. Es evidente, obviamente, que aquí hay daños materiales, pero luego no nos olvidemos también que hay un lucro cesante por no poder desarrollar la actividad y un daño emergente derivado de la paralización que se ha dado a todos los niveles. Es evidente que las compañías tienen sus coberturas de seguros, pero el dinero no llega de forma inmediata. De ahí que el rol de las instituciones y el rol de las entidades financieras es crucial en esta situación. Pues, ¿qué mecanismos hay? Pues los primeros mecanismos que ha habido pues es toda la parte correspondiente a las ayudas que ha habido, todos los anticipos que podemos hacer a través de los avales de las líneas ICO, que bueno, nosotros somos fieles defensores de esta tipología de financiación, una financiación muy barata en la cual puedes anticipar todo el daño que has tenido a tipos de interés muy bajitos. También obviamente hay empresas donde ya contaban con pulmón financiero, ya tenían pues liquidez suficiente para poder atender estas necesidades sobrevenidas a corto plazo, y si no, pues obviamente solicitando financiación, nueva financiación para reponer el daño que se ha originado.
En este caso no, hablando de la Dana, pero sí, cuando no ocurre una catástrofe como esta, de manera habitual, siempre hemos dicho que los bancos dan dinero, que son una fuente de financiación, que mencionas varias veces fuente de financiación, siempre hemos dicho que los bancos dan dinero a quien lo tiene, a quien no lo tiene, no.
Depende. Aquí sí que es muy importante vigilar muy mucho y cuidar muy mucho cuál es nuestra imagen financiera. De ahí que nosotros sí que procuramos que nuestras compañías pues muestren una imagen de solvencia y de riesgo controlado. Por eso las entidades financieras lo que quieren tener también es la garantía de recuperar el dinero claro. que van a dar. Con lo cual de ahí es muy importante vigilar cuál es tu evolución de la actividad, cuál es el comportamiento de las ventas, de los resultados y sobre todo vigilar muy mucho el balance de situación, de realmente con qué activos cuentas, con qué nivel de deuda, con lo cual es evidente que cualquier banco va a buscar a aquellas empresas que te están garantizando ese retorno de la financiación que te otorgan.
Claro, a lo mejor no es tanto el que más tiene, sino el que no debe mucho. Que en el mira, tejido empresarial también...
Sí, sí, se entiende perfectamente.
Mira,
claro.
Sí, no, porque en este caso tenemos empresas apalancadas donde tienen pues, un cierto grado de endeudamiento, pero si el motor, que es la cuenta de resultados, genera y tira, porque has invertido en inversiones productivas que sigan generando nueva facturación, nuevos resultados, en este caso esto sí que invita a las compañías financieras, a las entidades financieras a que entren en financiar tu proyecto. Con lo cual, no se trata de cuánto estás apalancado, cuánto de endeudado estás, sino realmente qué hay detrás de ese endeudamiento. Claro. Porque si ha sido para cubrir pérdidas, es evidente que ahí el proyecto en sí nivel operativo ya estaba evolucionando mal. De modo que para apoyar cobertura de pérdidas, os puedo prometer que ahí la banca es muy, muy reacia ¿no? a entrar.
¿Cómo se trabaja? Vosotros sois consultores financieros, pero ¿quién manda el dinero? ¿Vosotros o el CEO de la compañía?
¿Te refieres a nuestra propia casa o te refieres en las compañías de nuestros clientes?
Compañías de vuestros clientes.
Pues en este caso, vamos a ver, aquí tiene que ser una simbiosis entre lo que pretende la compañía y lo que le está recomendando el consultor. Nosotros, al fin y al cabo, el dinero, la aplicación del dinero que se está dando dentro de las compañías, realmente nosotros les indicamos hacia dónde canalizarlo. Es evidente que somos unos consultores. Consultan con nosotros aquello que pretenden realizar. En este caso nosotros damos nuestras recomendaciones, nuestros consejos y luego pues como bien puede pues lo van haciendo. Podemos decir que tenemos un cliente bastante educado y cuando digo bastante educado ha tomado muchísima conciencia de qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Con lo cual en ese sentido sí que estamos totalmente tranquilos respecto al buen uso que están haciendo de la liquidez en las compañías.
Eso es magnífico. En el sector financiero, tú eres directora general de la compañía en este caso, ¿en el sector financiero ha sido siempre o es un mundo más de hombres que de mujeres o ya no?
Bueno, hay de todo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Cierto es que, bueno, yo llevo en el mundo de la consultoría 14 años.
Mucho tiempo.
Llevo mucho tiempo. Sí. Es un sector que, bueno, históricamente, y cuando digo históricamente, pues estoy hablando de hace 10 años, ¿no? Inclusive en nuestra propia compañía, nuestra propia empresa, solamente había hombres. Fui la única mujer, ¿no?, que entró. y, bueno, pues ahora estoy al mando. De modo que estoy muy contenta de ver cómo cada vez se han ido incorporando en puestos de dirección más mujeres, en puestos de consejos de administración, consejeras mujeres, con lo cual yo estoy viendo que en la dirección de las compañías con las cuales nosotros colaboramos hay más mujeres. Hoy por hoy no puedo decir que sea un sector solamente de hombres. Yo creo que aquí estamos hablando de profesionales, estamos hablando de que tanto las mujeres como los hombres son competentes para ocupar cualquier posición, lo único que tienes que dar con la compañía idónea para que reconozcan, ¿no?, este rol y el potencial que podamos tener con independencia del género.
Para gente que desconoce absolutamente este mundo, tampoco quiero que me cuentes paso por paso, estaríamos hasta el final del programa. ¿Cómo llega alguien a ser director o directora de una consultoría? O sea, ¿cómo llega? Porque claro, evidentemente uno no sale de la universidad y dice, yo voy a ser director. Quiero decir, ¿qué trayectoria detrás? ¿Qué campos?
Pues mira, yo creo que aquí confluyen varios factores. Confluye un factor que se llama esfuerzo, se llama paciencia, se llama tesón y se llama también suerte. Es más, creo que cualquiera podemos llegar a ser lo que pretendemos llegar a ser. Es decir, yo cuando entré en la consultora, vamos, no tenía ni idea qué es lo que quería hacer con mi vida, es evidente. Pero en este caso descubrí que era un campo muy apasionante, me permitía muchísima flexibilidad, me daba una visión muy amplia de distintos sectores, con lo cual el aburrimiento no existía en nuestro día a día y no existe. Y realmente, si encuentras tu lugar y ves que efectivamente donde estás te encuentras a gusto, estás con las personas que ves que son tus compañeros de viaje idóneos, pues en este caso, claro, ¿qué vas a buscar? Pues vas a buscar que ese proyecto que es de un tercero se convierta en tu propio proyecto. Y creo que eso es lo que me ha permitido poder dar el salto, primero a convertirme en consultora financiera, pasar por supuesto por todas las etapas, fui becaria, fui junior, fui senior, fui responsable del departamento financiero y corporate de la compañía y posteriormente pues ya me he convertido en la CEO de la compañía.
¿Qué horario de trabajo tienes?
Depende. creo que cuando te apasiona lo que haces no tienes horarios. ¿En qué sentido? Es evidente que hay que combinar y tiene que haber un balance, un equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, pero a veces pues esta balanza se desequilibra, ¿no? Y tienes que volver a ese equilibrio. Horarios, pues intento dedicarme full time en cuerpo y alma al despacho a lo largo de la semana y el fin de semana reservarlo para la familia, pero cierto es que te engañaría si no te dijera que de lunes a viernes pues las horas, bueno, el reloj no cuenta, pero sí que intentamos cada vez tener un horario más estable y poder poner fin a una hora decente. En este caso, los compañeros sobre las 6:30, así que acabamos.
¿Y la jefa se queda más que el resto?
Mira, la jefa no es que se quede. Mi figura no es que... No se está valorando aquí el presencialismo. Lo que se está valorando es tener la capacidad de resolver las situaciones que se están dando en cada momento. Con lo cual, si hay una situación complicada que te tienes que estar hasta las 9 de la noche, pues tienes que estar hasta las 9 de la noche.
Y ahí está la jefa, que es lo
que
decía.
No hace falta que estés en el despacho para resolver lo que duda cabe. Mira, estamos atados.
Resolviendo.
Estamos atados del móvil 24/7. Con lo cual, en este caso, puedes resolver cualquier situación. No lo voy a llamar problema, sino situaciones, porque se nos están dando en cualquier momento, a cualquier hora, desde donde te pille. Con lo cual, sí que intento estar, porque creo que tenemos que demostrar con el ejemplo, con lo cual tenemos que dar ejemplo a los compañeros y que se vea que los marrones no los estamos desviando hacia nadie, sino que estamos en primera línea.
¿Cuántos clientes podéis tener ahora mismo en GB Consultores? El número, digo.
Pues ahora mismo podríamos estar hablando del entorno de 250 a 300 clientes. Nosotros solemos trabajar con clientes de continuidad, de cuota, donde bueno, pues los vamos acompañando a lo largo del tiempo. Cierto es que la política de la compañía es tener un cliente donde, bueno, pues a nivel de las igualas mensuales les vamos acompañando en sus seguimientos mensuales a nivel financiero, a nivel fiscal, a nivel mercantil, que son los servicios básicos de la compañía, pero también tenemos clientes de trabajos puntuales, necesidades puntuales y donde afortunadamente, tras esos trabajos, se convierten en clientes de cuota.
Bueno, yo quiero seguir con vosotros porque, vamos, me ayudáis muchísimo.
Eso,
¿no?
Es muy buena señal.
Efectivamente, efectivamente.
Que se acerca y que dice, no, es que justo esto es lo que yo necesitaba.
Efectivamente, tal cual.
Una empresa pequeña que necesite un asesoramiento, ¿puede tener una cuota asequible? ¿O trabajáis con grandes cuentas?
Mira, nosotros intentamos no decir que no a nadie. ¿Por qué? Porque realmente creo que las empresas pequeñas también pueden crecer y convertirse en empresas medianas y en empresas grandes. Con lo cual, lo que hay que ver es qué potencial puede tener, hasta dónde puede llegar. De modo que nosotros tenemos que analizar en cada caso qué traje a medida le podemos hacer. Aquí no tenemos servicios estándar. Lo que sí que intentamos ver es, dime cuál es tu necesidad, en qué te puedo ayudar. Y si vemos que no es un cliente susceptible de nuestra consultora, pues en este caso intentamos derivarlo a algún partner con el cual colaboramos. Pero nunca decimos no te puedo dar el servicio. Porque creo que tenemos que empatizar tanto con las empresas grandes como con las empresas pequeñas. Es más, lo que tú has dicho, una empresa pequeña donde ves que realmente no es tu cliente target, pero ahí de lo mismo, si te viene una empresa grande donde ves que no tienes capacidad de darle un servicio de calidad, pues en este caso también tienes que reconocer tus carencias. Porque al fin y al cabo, si estamos en el mercado 35 años, es porque hemos sido fieles a nuestro modelo de negocio, hemos sido éticos a la hora de trabajar en el mercado y creo que en cierta forma lo que es el prestigio de la compañía hay que mantenerlo. De ahí que, tanto lo bueno como es lo malo, pues hay que reconocerlo.
¿Qué es lo más complejo para ti de tu trabajo y del día a día? ¿Lo más complicado?
Mira, lo más complicado es cuando estás dando el servicio al cliente y consideras que no le has dado quizás la atención y la calidad del servicio que te hubiera gustado dar. Porque en este caso uh-huh. intentas llegar a todo y muchas veces, pues mira, ocurren situaciones donde no te permite, uh-huh. Por ejemplo, pues si tienes una reunión donde sabes que el cliente pues tiene una situación complicada, pues te gustaría pues dedicarle full time, estar con él, ayudarle, acompañarle, asesorarle, guiarle, uh-huh. Pero muchas veces es complicado, con lo cual tú sabes que tienes tu tiempo limitado. Por ejemplo, oye, pues tengo 3 horas asignadas porque tengo que mover y tengo que irme a otro cliente, con lo cual eso quizás es lo más complicado, y esas urgencias que surgen, donde por supuesto rompen tu agenda por completo, claro. y decir, oye, sé que, o sea, está feo decir que la urgencia de un tercero no sea tu prioridad, pero muchas, o en alguna ocasión nos ha ocurrido, y eso es lo más complicado, ¿no? Que considero que tengo con lo que lidiar.
Claro, porque además vosotros sois conscientes, bueno, en esta situación tú eres consciente, pero claro, no se puede estar, diríamos, en 2 situaciones al mismo tiempo.
Efectivamente, claro. Efectivamente. Pero bueno, sí hay que echarle horas, ya te digo que por ganas no son, ¿eh? Intentamos darle atención a todo el mundo. Y esto se ha demostrado tanto con el COVID, donde inclusive ahí nos llegamos a conocer a nivel personal los clientes y los consultores, mm. porque muchas veces, pues, oye, si nos hemos tenido que conectar un sábado y entender la situación tan compleja que había, nos hemos conectado y no ha pasado absolutamente nada. Si nos hemos tenido que conectar a una reunión donde pues, es de forma telemática, y de repente ves que en pantalla te aparece un niño, pues hemos conocido a los niños de nuestros clientes, con lo cual ya en cierta forma ha habido un acercamiento mucho mayor porque hemos estado cuando nos han necesitado.
Háblanos un poco de ti, ¿tú de dónde eres?
Bueno, yo soy oriunda de Rumanía. Vine aquí con 16 años. Estuve durante un tiempo en un pueblo de Castellón, en la Vall d'Uixó. Estudié ahí, en el instituto, lo acabé ahí, hice tercero de la ESO, primero y segundo de bachillerato, y luego ya me vine a Valencia para estudiar la licenciatura de Economía, pues con sus posteriores, luego, pues bueno, másters, programas especializados, etc. Bueno, formándonos como toda persona, vamos, como cualquier profesional que quiere, pues tiene esas ganas de aprender y de ser algo, ¿no?, en la vida, ¿no?, como diría mi madre. En este caso, pues me siento muchas veces, aunque siempre digo cuáles son mis orígenes, me siento más española muchas veces que rumana, ¿no?, porque al fin y al cabo, donde he forjado mi personalidad, he forjado mi camino en la vida, pues realmente ha sido aquí, con lo cual soy una fiel defensora y me he sentido pues muy, muy cercana al pueblo, a lo que ha ocurrido, ¿no?, en este último mes pasado, con toda la desgracia, ¿no?, que ha ocurrido tanto humanitaria como a nivel de todos los daños que se han dado a nivel empresarial.
Dicen que uno es de donde crece.
Sí, pero efectivamente de donde
a muchos crece, niveles, no
necesariamente,
donde a muchos
efectivamente
niveles.
porque aquí creo que he forjado mi personalidad. Aquí, bueno, pues estoy casada, tengo a mi hija aquí, tengo a mi familia aquí, ¿no? Pues lo que he ido creando.
Bueno, y diriges una compañía que no es pequeña, ¿no? Tenéis muchos clientes. ¿Cuáles son los objetivos en el próximo año, por ejemplo, futuribles?
Pues mira, los objetivos de la consultora, primero que nada, es seguir creciendo al lado de nuestros clientes. Seguir creciendo bajo el paraguas de los valores que han sido insuflados por el fundador de la compañía, por Gonzalo Boronat, que no nos ha podido acompañar en esta tarde, pero que es una
otro
persona
día vendrá.
Que, efectivamente, que sigue estando en la compañía. Él tiene ahora mismo el rol de presidente ejecutivo. Seguir acompañando a nuestros clientes y seguir diversificando los servicios en base a las necesidades que vemos que se originan dentro de nuestros clientes. Porque creo que la consultora, si ha llegado al punto donde está, es gracias a que ha sido un reto constante que nos ha supuesto nuestros propios clientes. Oye, pues quiero expandirme, quiero ir a este mercado, necesito financiación para este proyecto, o vengo de una situación complicada, con lo cual le planteas un proceso de reestructuración, ya entras en la negociación bancaria, oye, pues resulta que me gustaría, no tengo sucesión a nivel familiar, con lo cual, ¿qué hago con mi empresa? Mi empresa no puede morir o no se puede jubilar conmigo. Pues vamos a iniciar un proceso, ¿no?, de venta de la compañía. Es decir, ¿cómo ha crecido la compañía a lo largo de estos años? Pues realmente ha crecido como respuesta de las necesidades que nos han mostrado nuestros clientes. Con lo cual, lo que veo es una continuidad del modelo. No veo grandes cambios, sino pues vamos a seguir incorporando personas cuando veamos la necesidad. Nos gusta catalogarnos como una consultora boutique, con lo cual queremos mantenernos en este segmento, queremos seguir dando un servicio de calidad y estar cerca de nuestros clientes, porque realmente es nuestra seña de identidad como consultora.
Yo te veo joven, te da gusto escucharte. ¿Te puedo preguntar cuántos años tienes?
Gracias, sí, tengo 38 años.
Pues enhorabuena por muchísimas tu carrera gracias. y por todo.
Muchísimas gracias.
¿De quién has aprendido?
¿De quién he aprendido? Pues yo creo que hay dos tipos de aprendizajes. Hay un primer aprendizaje que lo tenemos que aprender en casa. De nuestros padres, de nuestros abuelos, y me enorgullezco de que creo que ahí me he aprendido a respetar a los demás, he aprendido a tener mucha paciencia y ser agradecida con los que te ayudan. Con lo cual, luego está el aprendizaje a nivel profesional, y ahí sí que puedo decir que he aprendido mucho de Gonzalo. Me ha tutelado en todo el proceso, con lo cual estoy francamente agradecida se ha volcado con mi formación y con mi preparación para este puesto que estoy ocupando ahora mismo, y también con mis compañeros, porque al fin y al cabo todos aprendemos de todos, con lo cual nadie nace aprendido, y creo que sí que es necesario, pues cuando ves que una persona sabe más que tú, pues en este caso rodéate de esas personas, porque al fin y al cabo creo que va a ser alguien que va a sumar, no va a restar, no lo veas como una competencia, sino míralo como un valor añadido del cual pues te tienes que rodear, porque te va a hacer ser mejor de lo que eres.
Te agradezco mucho que hayas venido al programa y agradezco mucho haberte puesto a disposición de todo el público que nos escucha y nos ve mucha gente, y son personas como tú las que queremos que comuniquen y que hablen por un micrófono. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, todo un placer.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.